La parte de jardinería ya hubo que ponerle una prórroga. Y era un poco lo que decías. Yo creo que hay dos términos que en política se deben de aplicar, y es la transparencia y el diálogo. Si vas a hacer una obra de mejora, aunque tú veas que es una mejora, tiene que verlo a quien le va a afectar. Ellos allí no quieren el muro, unos dicen que es por posible punto de trapicheo de drogas, otros es porque no queda bien para el acceso a las posibles plazas de aparcamiento. Bueno, sea lo que sea, yo creo que lo que tiene que haber es, no te doy un tocho de 50 páginas, que es un proyecto, sino cuáles son vuestras demandas. Y le dices, pues mira, en la página 22 aparece esto y se baja y esto se soluciona. Yo creo que eso es la forma de convencer, que es diferente a vencer. Tú vencer lo vences en una votación y punto, pero convencer es que a los afectados convencerlos. Entonces no es pasar un tocho, sí, de 500 páginas.
Que no lo entienden.
Que lo tienen que destripar.
Pero no, es increíble.
Antonio, si tú vas a abrir una cafetería en Coruña ya desde hace muchísimos años, tienes que tener en cuenta la accesibilidad. Tienes que tener en cuenta que efectivamente tiene que estar a ras del suelo. Tiene que tener efectivamente... O sea, y resulta que tú vas a hacer un acondicionamiento y humanización de una zona y lo llenas de escalones, de muros y de problemas. Insisto, yo no lo entiendo.
Y yo creo que es una de las zonas de mayor densidad de población de Coruña. Y yo creo que
y
eso,
con gente mayor.
Y yo creo que eso... ahí hace falta un plan para toda esa zona, claro. y no un tema puntual. Lo que hablábamos muchas veces aquí de poner tiritas, yo creo que ahí hace falta primeramente, porque hay problemas de aparcamiento, pues son edificios de los años 60, 70, uh-huh. O sea, hay un problema serio de aparcamiento, hay un problema de zonas verdes. Hay que plantearse que es una de las zonas de mayor densidad y hay que buscar una solución consensuada, y no consensuada solo en el pelón, sino consensuada con los vecinos de la zona.
Pero andamos haciendo cambios sobre la marcha y sobre el cabreo de la gente.
Claro, ese es un punto. No les gusta el proyecto inicial, lo modifican y tampoco les gusta. Eso es lo que yo no entiendo,
pero
César.
Es que yo creo que es un problema que viene, y yo creo que no importa mucho el color político, porque esto pasa cada dos por tres y en distintos sitios y además en distintas administraciones. Que es un problema, yo creo, del concepto del buen gobierno. Y yo creo que para todo este tipo de actuaciones, y sobre todo en una administración tan cercada a la ciudadanía como son los concellos, ¿no?, los ayuntamientos, yo creo que para todo este tipo de obras es que el comienzo ya se hace mal. O sea, vale, vemos que hay un problema y los técnicos que detectan que hay un problema. Antes de comenzar a desarrollar la parte técnica, lo primero que habrá que hacer es involucrar y hacer participar a la ciudadanía, a los vecinos y a las vecinas de la zona, para que saber un poco cuáles son las demandas reales, porque es que si no, siempre esto me recuerda mucho al despotismo ilustrado, ¿no? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? Y eso es un grave problema, porque al final estamos gastando dinero de las arcas municipales. Estamos realizando una operación que lleva un esfuerzo de los recursos humanos del propio ayuntamiento, porque hay que contratar, porque hay que sacar los pliegos, porque hay que vigilar lo que se va a hacer, de los técnicos de infraestructuras, etcétera, etcétera. Y al final, el resultado de eso, o sea, estamos gastando recursos humanos, recursos económicos, y el resultado es peor que lo que teníamos antes. Yo creo que se debería partir de lo contrario. Es decir, primero, antes de empezar a desarrollar el proyecto, está claro que los técnicos son los que tienen que detectar la problemática, detectan, pues sí, mira, aquí hay esto, corresponde, deberíamos hacer algo, vale. Pedir a la ciudadanía que se manifieste sobre las necesidades reales y luego desarrollar. Es obvio que eso nos evitaría gran parte de problemas. Luego, a mí me sorprende que este problema se está enquistando, porque yo escuché a la alcaldesa decir que se iba a resolver, que se iba a bajar el muro, y es más, escuché al concejal de urbanismo diciendo claramente que se iba a resolver el problema y tal, y ahora, un mes después, nos encontramos con que hay ese problema. Yo no sé si realmente lo que hay es un fallo de comunicación. Porque si es un fallo de comunicación, volvemos otra vez a otra parte del buen gobierno, ¿no? Porque es que a lo mejor resulta que estamos generando un problema, o se está levantando un problema que es mucho más grande del que es, porque realmente ya se tiene técnicamente pensado cómo se va a realizar. Sí. No lo sé, desconozco, sí. ¿No? Si realmente esas modificaciones se van a hacer. Pero yo lo oí, ¿eh? Se lo oí a la alcaldesa y se lo oí al concejal de urbanismo.
Pero es lo que decías tú, quiero decir. Conocen el proyecto una vez que se empezó a levantar el jardín. Tendría que ser, como decías tú, primero presentas la idea, claro. ¿Y qué cosa? Pues queremos bancos. No, porque mira, aquí los bancos no pueden ir, y si lo explicas, si haces una labor didáctica, claro. Es más fácil.
Es que además hay otra cosa.
Y ya entrando en otros términos, o sea, en otros termos más tácticos o estratégicos. Pero en política se supone que tú te presentas a las elecciones porque lo que quieres es gobernar, y para gobernar necesitas tener el voto y el apoyo de la ciudadanía. Yo creo que para cualquier partido político es mucho más positivo, es mucho más rentable ya en números, en voto directamente, el tener un diálogo fluido con la ciudadanía, el implicar a la ciudadanía y el realizar una obra que al final la ciudadanía esté contenta con ella. Entonces sí. Yo creo que por todos los sentidos es que...
Está claro. Bueno, 1:05 pues se nos consume el tiempo y quería preguntaros por dos asuntos más. El siguiente sería lo de Primor, que me parece incomprensible. Yo no sé cómo lo veis vosotros, pero bueno, nos contamos que hace 2 semanas se inauguró esa cadena de perfumería en los cantones y a los 15 días cierra. Cierra por un problema con la licencia. Le hemos vuelto a preguntar esta mañana al ayuntamiento y lo que nos dicen es que en este edificio, leo textualmente, en este edificio que conta con protección de nivel integral, resulta obligada a recuperación da fachada da planta baixa do edificio orixinal, consonte os artigos 70, 71 e 78 do PEPRI, ao consideraren a intervención de reforma integral do local para implantar unha nova actividade comercial. As carpinterías deberán ser de madeira, infórmase desfavorablemente. E logo nos añaden que non consta que las obras para las que se ha solicitado licencia e que han sido objeto de dictamen por la Comisión Asesora del PEPRI hayan obtenido los preceptivos títulos habilitantes municipales para la ejecución de las obras y para el ejercicio de la actividad. O sea, si no, o sea, llegó a abrir con la licencia sin estar en regla.
Un escándalo por parte de la empresa, obviamente. Yo creo que hay realmente, o sea, la empresa, pero ahí el problema serio es, no sé quiénes fueron los arquitectos que diseñaron esa reforma, porque la cosa a mí me parece bastante, bastante grave, ¿no? O sea, nosotros tenemos unas normas, los ciudadanos y los vecinos las tenemos que cumplir. Yo que viví en la Ciudad Vieja y tuve que hacer una reforma también, me tuve que, ajustar a lo que era necesario, y por ejemplo, cosas tan básicas como, efectivamente, que está establecido que la carpintería exterior tiene que ser de madera, y va la empresa, o sea, bueno, la empresa no, porque la empresa encargaría la reforma, pero bueno, se hace una reforma en la cual se está incumpliendo, y pa colmo sin una licencia de apertura.
Es que yo creo
es inconcebible. Yo creo que hubo ahí, no creo que hubiese mala fe ni mala voluntad ni por parte de la empresa ni nada, pero fue, o sea, un descontrol.
No, yo creo que es lo que dices tú, que fue un descontrol, pero ahí lo que hay que ver es, tú cuando presentas una licencia para realizar una reforma, no puedes empezar las obras sin que... Sí, entonces, quiero decir, yo no sé si fue en la inspección, si hubo una inspección de urbanismo, si fue por una...
Otra vez denuncia. Fallo de comunicación.
Claro, quiero decir, bueno, ahí tiene que haber una coordinación, si fue una denuncia que se presentó allí, pues no sé...
Mira, sois unos santos.
No hay mala fe.
No,
obviamente alguien ha empezado esas obras sin tener licencia y era perfectamente consciente de que no la tenía.
Ya.
O sea, sois unos santos.
Y tampoco creída por parte de la...
Me parece claro, y de los promotores, aparte, hay una cadena.
Pero aparte hay el principio de igualdad que viene recogido por ley, además siempre habla que eso no se pueden hacer medidas de represalia ni medidas de acción positivas. Entonces no puede haber no se podía permitir, ni si fuera un trato de favor, de que empezara antes, ni tampoco represalia.
Podemos decir que aquí no hubo nadie que tuviera mala fe. Alguien ha hecho lo que no debería, sabiendo perfectamente que hacía lo que no debía.
Evidentemente.
Y por lo tanto, todo eso, pues tiene que ser objeto de reproche y sanción, y ya está.
O sea, que entonces aquí el ayuntamiento ha hecho lo que tenía que hacer.
Hombre, claro.
Lo que es increíble es que llegáramos a este punto.
Lo que no sé es por qué tardaron porque 2 semanas,
claro.
Y porque empezó la obra.
Porque es un
sitio, no está oculto, lo ve todo el mundo, claro. Se estaba anunciando desde hacía tiempo, ¿no? Y se estaba anunciando en las propias redes sociales y demás que esta tienda iba a abrir ahí. Entonces, y bueno, yo no entiendo nada de todo lo que es el intríngulis de las licencias urbanísticas y demás, pero sí, a mí me ha generado, y lo comentaba antes de que abriéramos los micrófonos, me ha generado cierta inquietud visual, es decir, al pasar por ahí con ese lucerío que tenía y en esa zona es como que no encajaba, pero claro, eso desde el desconocimiento lo digo, y antes de que se conocieran estos problemas.
Hay una cuestión importante, porque a veces hablas de la zona PEPRI, sabes de lo que estás hablando, y hay gente que dice que es eso? Bueno, hay zonas en todas las ciudades que están protegidas por razones históricas, por razones monumentales, por razones artísticas y otra serie de cuestiones. Entonces, ese tipo de protección implica que tienes que respetar, pues, por ejemplo, determinados materiales, que en el tejado pues tienes que poner teja. ¿Vale? No puedes poner uralita.
Sí, es como que no encajaba.
Exactamente,
ahí.
Que las ventanas tienen que ser de madera, que tienes que utilizar, o que tienes que recuperar efectivamente determinadas fachadas que tienen un carácter histórico y protegido. Y tú tienes que pasar por ese aro. Y si no, te buscas otro barrio y te vas a otra zona donde no tengas ese tipo de limitaciones. Sí, pero, y voy a decir algo más. Independientemente de esto, en Coruña tenemos un déficit enorme con no estar protegiendo los locales comerciales históricos. Que ya se empezó a hacer un inventario, yo creo que por allá por 2014. Y eso era para precisamente hacer una modificación en la ordenanza que protegiese los locales comerciales históricos, incluyendo sus rotulaciones, incluyendo pues determinado tipo de elementos decorativos. Y ves todos los días cómo desaparecen trozos de Coruña, que de verdad tengo que decir que es para llorar. Entonces, por un lado, lo del respeto a las zonas históricas y protegidas tiene que llevarse a rajatabla. Y por otro lado, hay que avanzar también en proteger no solamente pues determinados edificios integrales por el valor arquitectónico que tienen y tal, sino también y de una manera muy concreta y específica los locales comerciales históricos que hay en Coruña que van desapareciendo a toda castaña sin que nadie lo evite, y de verdad que os digo que yo hay días que sufro. Hemos visto últimamente todo el asunto de Lugris,
los murales
que estaban a la mano de Dios, afectados de todo tipo de problemas. Yo me acuerdo cuando estaba aquella cafetería en la calle de los Olmos, es verdad, sino que estaban todos los niños poniendo las manazas encima todos los días, el del local de enfrente con unos problemas de humedades y al borde de la destrucción, para que al final, como siempre, tarde, mal y arrastro, se intervenga, se protejan o se intenten proteger, y ahora andamos incluso metidos en una subasta a ver quién lo compra. Cuando todas estas cosas se saben, iba a decir años, voy a decir décadas, y de verdad, por favor, que alguien haga algo.
Vale. Yo quiero también decir una cosa, porque en este sentido es que además, abre un local de atención al público sin licencia. En este caso, bueno, pues parece ser que los problemas son relacionados con la defensa del patrimonio, pero ¿y si los problemas fuesen de seguridad o
si
de
llega a pasar algo, porque estuvo
cosa,
atestado
y pasa algo?
Pues
ahí.
Entonces,
o sea, ahí le caería el pelo a la empresa.
Eso es penal. Eso no es administrativo y civil,
claro,
es penal.
Pero yo digo, es que aquí la gente actúa muchas veces.
La gente actúa, pero me refiero, existe una inspección urbanística. De hecho, tú cuando presentas un proyecto se tiene que comprobar ese proyecto. Ahí también algo falló, o la inspección, o porque si no, esta obra no se hizo en 2 días, ni en 10.
Bueno, fue una obra bastante rápida.
En 10 días.
¿No? Se supone que esa inspección funcionó aunque fuera tarde, pero
llegó porque
acabó cerrando el local.
Claro, es que cerró después de estar abierto, que eso es lo curioso.
Nosotros, la verdad, nos llamó muchísimo la atención el que pusieron un cartel como prisa y corriendo, que aparte la tarde anterior que cerraron mandaron salir a la gente.
A la gente, sí.
Muy apresuradamente. El cartel que pusieron era como todo muy rápido para mejoras en las instalaciones.
Parece que había habido una inundación o algo así, pero nada.
Un cartel como muy sin ser así corporativo, de imagen corporativa de Primor, sin un logotipo. Todo un poco rápido, hecho muy rápido.
Y no hubo ninguna comunicación oficial tampoco por parte de la empresa.
Preguntamos a la empresa, seguimos sin respuesta, porque desde la semana pasada que hemos preguntado a ver qué había pasado, seguimos sin respuesta. Sí que tenemos respuesta al ayuntamiento, que nos explican lo que pasó, lo que os acabo de leer, pero no de la empresa. Y lo que veíamos a las puertas de Primor cerrado era gente que había venido desde Bayona y desde Vigo a ver la tienda, imagínate, pero bueno.
Bueno, yo las grandes cadenas y las franquicias, una de las características que tienen es efectivamente el tema de la imagen corporativa, que hace que además algunas veces parece que dé lo mismo que estés en Frankfurt, que estés en Nueva York o que estés en Sydney, pero vamos a ver, insisto, de verdad, es que en las ciudades que tenemos además un arraigo histórico y todo esto, lo siento, pero al final el cuidado y el cariño hacia tu identidad, hacia tu propio arte arquitectónico de cualquier otro tipo, tiene que estar por encima de ese tipo de cuestiones de las imágenes corporativas, porque es que además al final pues no existe esa identificación, o sea, se pierde, o sea, pones por encima la imagen corporativa de una gran cadena o de una franquicia por encima de la identidad propia de ese lugar. Y yo, insisto, de verdad, yo siempre le pongo deberes a la alcaldesa.
No, pero es que,
pero de
vamos
verdad,
a ver,
por
Luisa,
favor,
lo
tomes
dijiste
eso
tú
en
antes,
serio, ¿eh?
Si una empresa quiere primar pues su imagen corporativa,
nunca mejor
pues
dicho,
se va a una zona donde no existe ningún tipo de restricciones y monta su edificio con todo, según la norma, pero no que vaya a una zona
Y que se adapte a la norma.
Que se adapte. Es que, a mí me parece estupendo que ellos quieran estar en la zona centro, pero tendrán que adaptarse a la norma.
Se tienen que adaptar todos, sea empresa grande, pequeña, sea un particular, de cualquier tipo.
Inflexibilidad total.
Exacto. Bueno, vamos con el último asunto, que también es urbanístico. El BNG denunciaba la semana pasada que se habían cometido graves irregularidades. Leo textualmente lo que nos han dicho desde el BNG en la tramitación de la licencia de un piso ubicado en el número 96 de la Avenida del Ejército, que aseguran que es propiedad de José Manuel Lajetuñas, el concejal de Economía y Planificación Urbana del Concello da Coruña. Después compareció el PP, días después o dos días después, diciendo que esta semana van a convocar la Comisión de Transparencia, que preside Roberto Rodríguez, si no me equivoco, y él mismo decía que iban a analizar el expediente con calma porque querían saber más. Primero hubo una denuncia de falta de transparencia porque no daban accedido al expediente. Una vez accedieron, el PP lo está mirando y el BNG ya dice que hay, que se cometieron graves irregularidades. José Antonio, empiezo contigo. Sí. ¿Tú cómo ves este asunto?
Hombre, pues aquí volvemos a tratar temas que hablamos antes. En vez de transparencia, aquí lo que hay es una opacidad brutal. De hecho, la ley de bases de régimen local habla de 5 días naturales y se fueron a 10 o 12, y de hecho sin dar copias, sino solo permitiendo acceso. Esto es como si yo por autopista, que venía hoy, en vez de ir a 120, voy a 240 y bueno, ¿qué más da? No. Si existe una ley, además si es de régimen de bases local, la administración que tiene que velar primeramente por eso es el ayuntamiento, en este caso la alcaldesa. Y después, a mí sí ya me parece incluso muy grave, por lo que se supo fue que encima el expediente que se dejó acceso, no copia, se facilitó incompleto. Y ahora volvemos un poco a lo de... Hay pruebas, hay un informe policial en el cual ahí se demuestra que sin licencia de obras se estaban haciendo obras. Ahora volvemos parecido a lo de Primor, pero en otro caso. Y hay otra cosa completamente en contra. El ayuntamiento hizo declaraciones de cómo va el tema de Primor, pero creo que no hizo ninguna declaración sobre este tema de expedientes. Entonces, bueno, yo creo que además, dado la persona que es la persona probablemente con más poder dentro del ayuntamiento de Coruña, yo creo que ya es un tema que debe de tomar riendas en el asunto Inés Rey.
Yo creo que es una cuestión, me voy a limitar solo a la parte estética, digamos, que y a la ética, que creo que debería primar en este caso y en esta cuestión, y tratándose del concejal que se trata, de la persona que se trata. Lo siento, pero lo veo así. Creo que no solo hay que serlo, sino parecerlo. Y bueno, sobre todo cuando algunos de los que estamos aquí, en mi caso también, se han solicitado obras para incluso convertir en eficiente una fachada, manteniendo todo lo que hay que mantener desde el punto de vista del patrimonio y demás, y hemos estado 3 años para conseguir una licencia. Entonces, bueno, pues...
Menos de un mes.
Pues...
Menos de un mes.
Y ahí me limito ya, y ahí lo dejo, y ya dejo a mis compañeros.
Y habiendo un expediente, una incoación de un expediente que tardó más y no llegó.
Esas otras cosas que decía el bloque, la insólita agilidad con la que se concedió la licencia.
Y el expediente que se provoca por una visita de la policía local, por denuncia de vecinos, lo lento que fue ese.
Luis, hay cuestiones de fondo aquí que son de extraordinaria gravedad, y estoy de acuerdo en que, examinado el expediente en profundidad, se llegará a conclusiones y ver hasta dónde alcanza este tipo de irregularidades, que puede ser realmente muy lejos. Habrá que, pero bueno, la prudencia prima. Yo no he visto el expediente y, por lo tanto, tampoco voy a ir más allá. Pero sí que es verdad que la exigencia por parte de la alcaldesa tiene que ser máxima. Y luego, la otra cuestión, que es que si gobierna alguien, y me da igual en qué administración, y tiene la capacidad ejecutiva, tiene una función. Y la oposición tiene otra, que es exactamente igual de importante, esa función de control y de supervisión y de denuncia y de reivindicación. Es uno de los elementos clave, esenciales del Estado de Derecho, de la democracia y de nuestro funcionamiento como sociedad. Y por lo tanto, esto de no te doy acceso a un expediente, y lo que es, iba a decir peor, pero igual de malo, y me parece tremendísimo, te lo doy pero faltan cosas. Y falta, qué casualidad, un informe de la policía donde además aparecen las cuestiones clave. Es que me parece tan extraordinariamente grave, me parece tan intrínsecamente perverso, me parece tan reprobable, que es de cese fulminante. Así lo digo, así lo afirmo y así lo reivindico.
César.
Yo, a mí, verdaderamente... Algo tiene que pasar, porque yo tengo al concejal en cuestión, al señor Laje, lo considero un político muy inteligente y tremendamente astuto. me parece inaudito que haya podido cometer estos errores, que son muy graves. Pero desde luego lo que creo que es fundamental es que haya máxima transparencia y que se pueda estudiar al detalle todo lo que aconteció. Pero vamos, me parece rarísimo, porque es que es un error político muy grave. Me parece muy raro que el AGE haya cometido ese error.
Es que no es un error, son varios. La primera es inscribirlo en el registro como vivienda cuando no es una vivienda. Después, en el catastro ya estaba como dos viviendas y se consulta. O sea, esto es un cúmulo de errores y, claro, yo en las casualidades dejé de creer, pero por la edad, no por lo que no sea ingenuo, soy muy ingenuo, pero soy mayor. Y entonces, y después es eso lo que hablábamos antes con el tema de las casas de Franco. La falta de transparencia genera desconfianza. Entonces yo, si me ocultan algo, me genera más desconfianza. Entonces yo, un error, vale. Dos, ya me parecen casi una, y tres ya es una manifestación. Tres sí. errores.
No, pero bueno, vamos a dejar clara una cuestión. O sea, una administración pública no puede en ningún caso convertirse en el cuartello de nadie, ¿eh? O sea, tenemos que tenerlo todos muy clarito.
Y después es eso, claro. Que es una persona con es el portavoz, primer teniente alcalde, con lo cual aquí ahora yo creo que ya la persona que tiene que aclarar lo que sea, ya tiene que ser justo el peldaño que está por encima.
Claro,
vamos a ver
claro.
qué pasa esta semana. Por cierto, mensaje de oyente, dice Roberto, hola máquinas. Todo, lo que estáis diciendo, aplicároslo para las obras del nuevo CHOAC. Bueno, se refiere a lo de las obras de las casas de Franco, dice. Es tal cual las obras de los pisos de Franco. Se cambia el proyecto según va habiendo protestas, sin consenso y con mejores opciones. Saludos para todos.
Pues sí, pues tiene bastante razón.
Claro. O sea, tiritas, cuando hay que hacer operaciones serias, tiritas no.
Sí, sí.
Lo dejamos aquí, chicos, que muchísimas gracias, que paséis una buena semana, que empiece abril de la mejor manera posible.
Igualmente.
Con menos lluvia, con más calorcito.
Ojalá,
un
ojalá.
Poco, y el lunes que viene más, ¿vale?
Abrazos.
Aquí con vosotros. 1:21.
One friend left to sell clothes, one works down by the coast, one had two kids but lives alone, one's brother overdosed, one's already on his second wife, one's just barely getting by, but these people raise me and I can't wait to go home, and I'm on my way. I still remember these old country lanes when we did not know the answers, and I miss the way you make me feel. It's when we watch the sunset over the castle on the hill.
Voces de A Coruña, en Radio Voz.
Pepe, mira, que ahora hay sofás sin, y salones sin, y mesas sin, y...
¡Claro, Mari! En los días sin IVA, de Tifón Muebles. Solo este jueves, viernes y sábado, todos los muebles, sofás y descansos sin IVA.
¡Guau! Yo no me lo pierdo, Pepe. ¡Coge pasta que nos vamos!
Tranquila, que además en Tifón Muebles podemos pagar hasta en 24 meses sin intereses.
¡Madre mía! ¡Corre, Pepe! ¡Corre!
Ya lo sabes, este jueves, viernes y sábado, días sin IVA en Tifón Muebles. En Área Central Arteixo, Carretera General a Finisterre, Arteixo.
Restaurante Parrillada Buenos Aires, especializados en carne 100% gallega y pescados. Exquisita atención familiar desde 1985. Cerramos los martes por la tarde y los miércoles, excepto festivos. Parking gratuito. Restaurante Parrillada Buenos Aires. Reservas en el 981-24-98-30. En calle San Leandro 5, zona Parque Santa Margarita, A Coruña. También puedes recoger en nuestro local tu plato y llevarlo a casa.
¿Conoces Compra Más y Paga Menos de Macro? es una amplia selección de productos para hostelería con precios siempre bajos y estables durante 2 meses. Además, puedes comprar por volumen y ahorrarás más que nunca. Acércate ya a Macro A Coruña, en el polígono de Agrela, próximo al centro comercial Marineda City. Y recuerda, en Macro, compra más y paga menos.
Chegou a primavera para disfrutar gabexando na horta e adornando o entorno. Ademais de artigos para o campo e os animais, nas nosas tendas ofrecémoslle un amplo surtido de bricolaxe e ferretería. En Proxardín axudámoslle a disfrutar da natureza e do tempo libre. Visítanos en proxardín.es.
Blanco San, empresa especializada en servicios de fontanería, desatascos, trabajo vertical, pintura y albañilería. Disponemos de camiones Cuba etiqueta Eco de varios tamaños para la realización de trabajos de desatasco con alta presión en redes de saneamiento, aspirados de agua en fosos de ascensores, garajes y fosos de bombas, desatascos con alta presión con técnica vertical de canalones y sumideros, vaciado de fosas sépticas. Realizamos inspección de tuberías con robots de última generación en redes de saneamiento y shunts de ventilación de cocinas y baños. Blanco San, contáctenos en el 981 23 3620 o en el correo blancosan@blancosan.es. Blanco San, nuestros clientes, nuestra mejor garantía. www.blancosan.es.
Galicia Forum Gastronómico, volve a Gastroexplosión a Expo Coruña. Máis de 30 estrelas Michelin en directo, talleres con degustación, gastronomía líquida, feira, espazo gastro e moito máis. Non o podes perder. Domingo 7 de abril, público xeral. Lunes 8 e martes 9, público profesional. Consulta a programación completa en galiciaforumgastronómico.com.
En A Coruña, los servicios de una residencia en un apartamento con total independencia. Mayores pone a su disposición los apartamentos mayores Portazgo. Viva en su casa con los servicios del mejor centro residencial. Consulte nuestra promoción de apertura en www.mayores.es.
En Pinturas Alborada llevamos 30 años creciendo día a día y gran parte de nuestro éxito se lo debemos a ustedes con su fidelidad. Nuestra pretensión es seguir haciendo méritos para seguir así en el futuro. Por todo ello, gracias. Estamos en el polígono de Pocomaco, naves D36 y D37.
Síguenos en Instagram, TikTok, X y Facebook. Puedes contarnos lo que quieras en el WhatsApp 647-00-2900.
She on my jock, huh? Non-stop when we in the spot. Booty moving weight like she on the block. With a drink, I got to know. Tight jeans, tattoo, cause I'm rockin' wrong. Half black, half white, I don't know. Gang of money, open door.
Yeah, I'm running through these halls like Drano. I got that devilish flow. Rock and roll, no halo. We party rock. Yeah, that's the crew that I'm reppin'. On a rise to the top, no letting our Zeppelin.
Hey, party rockers in the house. We gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time.
Let's go.
Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time.
Feel it, man.
We gon' make you lose your mind. We just wanna see you
shake that.
Every day I'm shuffling.
Step up fast and be the first girl to make me throw this cash. We get money, don't be mad. Now stop, hating is bad. One more shot for us, another round. Please fill up a cup, don't mess around. We just want to see you shake it up. Now you home with me. You're naked now.
Get up, get down, put your hands up.
I'm shuffling.
Voces de A Coruña, en Radio Voz.
Pepe, mira, que ahora hay sofás sin, y salones sin, y mesas sin, y...
¡Claro, Mari! En los días sin IVA, de Tifón Muebles. Solo este jueves, viernes y sábado, todos los muebles, sofás y descansos sin IVA.
¡Guau! ¡Yo no me lo pierdo, Pepe! ¡Coge pasta que nos vamos!
Tranquila, que además en Tifón Muebles
podemos pagar hasta en 24 meses sin intereses.
¡Madre mía! ¡Corre, Pepe! ¡Corre!
Ya lo sabes, este jueves, viernes y sábado, días sin IVA en Tifón Muebles. En Área Central Arteixo, Carretera General a Finisterre, Arteixo.
Es tiempo de cambios. Anticipes al invierno. Para aislarse del frío, de la lluvia y ahorrar en calefacción, nada mejor que unas ventanas de perfiles PVC, beca y aluminio de Since 2014. Los profesionales de las ventanas. Más de 30 años en el sector nos avalan. Solo trabajamos marcas de primera calidad y garantía. Since 2014. Servicios integrales del cerramiento. Le esperamos en Ronda de Outeiro 216 bajo o llámenos al 660-76-7868. 660-76-7868. Bienvenidos a Brasa de Veche, cocina atlántica kilómetro cero en un entorno idílico. Brasa con el máximo respeto al excelente producto de ganaderos y agricultores locales de la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. Disfruta de una experiencia slow food certificada que se debe saborear a modiño. Brasa de Veche, en Abegondo. El paraíso está más cerca de lo que crees. Más info en brasadebeche.com.
Mira, qué fotos hice en vacaciones. Qué puesta de sol. ¡Oh! Este es mi ahijado, mira qué mono.
Oye, qué pasada de fotos. ¿Y esta?
Esta es la imagen de mis dientes en 3D. Es un software que usan en RD y Cores para hacer el diseño perfecto de mi sonrisa. Las últimas tecnologías y adaptado mi presupuesto.
Tu sonrisa se va a merecer un premio.
Sí, el que les ha otorgado el suplemento de la razón, el Premio Europeo de Medicina.
Oye, que me apunto.
¿A las próximas vacaciones?
No, a RD y Cores.
Dedica tiempo a los tuyos. Celebra. Ponle pasión a todo. Cuídate. Enamórate de la vida. Vive. Nuestro trabajo nos recuerda lo que a veces olvidamos. Lo importante que es vivir. Tanatorio Crematorio San Javier, Culleredo, A Coruña.
Control de plagas Andrade. Desratización. Desinsectación. Desinfección.
prevención de legionela, termitas y xilófagos. Control de plagas Andrade, teléfono 981-288-324. En A Coruña, Avenida Casanova de Irís, 31. Control de plagas Andrade, desde 1985 protegiendo su empresa y su hogar. Cumplimos 35 años. Gracias a todos nuestros clientes.
Voces de A Coruña en Radio Voz.
Así que sí, el concurso de Suso ya está aquí, patrocinado por Parrillada Gardel.
Parrillada Gardel, la catedral de la carne. La primera parrillada del mundo en cortar el chuletón con katana. Trabajamos con las mejores carnes y pescados a la brasa. Os esperamos en Avenida Finisterre 39, Arteixo. Reserva 981-600-724. Parrillada Gardel.
Vamos con un nuevo enigma, con Suso Martínez, que ha llegado de la Semana Santa de Viveiro cargado de energía y con muchas pistas para que vosotros descubráis de qué habla, qué monumento busca, cuál es ese personaje histórico de A Coruña y comarca que está buscando esta semana. Vamos contigo, hola Suso, buenos días.
Hola amigos, esta semana me siento así un poquito como personaje del antiguo régimen, caballero, un fidalgo, casi me siento como Juan Manuel de Montenegro. Llévenme esta semana, por lo tanto, puesto que yo me siento así, a otro tiempo, llévenme a los pazos. Quiero ver blasones, los escudos de la ciudad. Hombre, que están repartidos por ahí, dirán vuesas mercedes, correcto, pero hay una rúa que, si tuviéramos que hacer una visita guiada, ¿verdad?, de ese siglo XVIII, si me apuran incluso del XVII... del antiguo régimen que llamamos en historiografía a lo que había antes, el sistema económico, social, político que existía antes, fundamentalmente desde el año 1833, en que se muere Fernando el VII, el deseado, y comienza el sistema este que tenéis hoy en día llamado liberalismo constitucional y todo esto. Si quisiera ver escudos, ¿a dónde me llevarían, no? Un escudo que debe ser el más grande de la ciudad. Y si no lo es, de los más grandes, ¿no? Yo siempre se lo digo al propietario. Bueno, es un escudo de tremendo. Lo hizo José María Bermúdez de Castro, que venía siendo hijo de don Gaspar Bermúdez de Castro, que está enterrado en el Pazo de la Misericordia, en las Rías Altas. Por lo tanto, don José María Bermúdez de Castro era un fidalgo importante, que llegara a ser, por cierto, alcalde de la ciudad. Así que en esa casa, es curioso, el residente actual no es el primer alcalde, ¿verdad?, de la historia de ese edificio, que es un pazo, un escudo muy importante. Señores de la Misericordia, los Bermúdez de Castro, don José María Bermúdez de Castro. Sí, señor, que se casó, a ver si me entienden, con la hermana de la abuela de doña Emilia Pardo Bazán, que para eso era una mosquera. Don Joaquín Mosquera tenía una hija que se llamaba Joaquina Mosquera, y Joaquina Mosquera tenía una hermana que se casó con José María Bermúdez de Castro, los Mosquera, que a pesar de ser Mosquera, la residencia también fue, pues, por ejemplo, de don Mamerto Ordóñez. Tiene también un blasón, y también hay otro blasón, por lo tanto ya sería el tercero. Un blasón, otro blasón, un escudo. ¿De quién? Pues de la familia Pardo, con esa águila extendida que parece el águila del Reich alemán. Y luego estoy pensando que tienen un escudiño ahí, ¿verdad? Un escudiño pequeñito, claro, de los marqueses de Canillas. Fijaros cuántos marquesados y cuántos condados. Bueno, ahí está la aristocracia, la fidalguía galiciana, en A Coruña. Llévenme a una rúa, si tuvieran que escoger. Ya sé que me van a llevar directos a la zona vieja, hombre, claro, hombre, no vamos a ir a Falperra, ¿verdad? Pero si tuvieran que identificar una, si me tuvieran que llevar a una rúa donde encontrar todos esos escudos, ¿a dónde me llevarían vuesas mercedes? ¿A dónde? He ahí el enigma de esta semana. En todo caso, mientras lo piensan, ¡mua! Pasen una feliz semana, amigos. Fuerza, ánimo, chao, chao.
Vamos a por esa búsqueda. Durante toda la semana tendréis la oportunidad de hacerlo y posibilidad de ir dando vuestra respuesta de aquí al viernes, ¿vale? Estamos sorteando una excelente y suculenta comida para dos en Parrillada Gardel. Las respuestas al WhatsApp del Voces, 647-002900. ¡Suerte!
Parrillada Gardel, la catedral de la carne. La primera parrillada del mundo en cortar el chuletón con katana. Trabajamos con las mejores carnes y pescados a la brasa. Os esperamos en Avenida Finisterre 39, Arteixo. Reserva 981-600-724. Parrillada Gardel.
20 minutos para las 2 de la tarde, enseguida conectamos con las unidades móviles para ver cómo termina la mañana, pero antes os damos una incidencia que tiene que ver con salvamento marítimo, que está remolcando hasta el puerto de A Coruña a esta hora a un buque, el Epic Bryce, un buque mercante que viene procedente de Bilbao con destino a Coruña, y cuando estaba en esta travesía se observó desde salvamento marítimo que iba muy lento. Entonces se pusieron en comunicación con el buque. Bueno, se dio al final con la explicación de que era un problema mecánico en la hélice y se envió al buque Salvamar, al Sargavia, que es el que está remolcando a este mercante hasta el puerto de A Coruña. Están a 8 millas ahora de nuestra costa. Se llegó a movilizar a otra embarcación de la Xunta y también al Elimer, pero quedaron preavisados y movilizados. De hecho, vimos como hace cosa de una hora sí que salía el Elimer en dirección al puerto por cuatro caminos. Algún oyente nos lo reportaba ahí al mediodía. Pero, bueno, efectivamente no llegaron a tener que actuar porque está la Sargavia remolcando a este buque que tiene problemas mecánicos en la hélice y que va muy despacito, como os estamos contando, el Epic Bryce, este buque mercante con problemas en la máquina, con destino al puerto de A Coruña. Vale, esta es la última hora, la novedad que os estamos contando aquí en la sintonía de Radio Voz, en Voces de A Coruña. Y la otra tiene que ver con ese vuelo que dio la vuelta, madre mía, el Iberia, el vuelo de Iberia de Madrid de hoy por la mañana a las 10, que dio la vuelta por un problema técnico, una causa técnica que le obligó a tomar esa decisión, pero el pasaje ya ha sido recolocado en el siguiente vuelo de la compañía. Lo que pasa que, claro, la trayectoria del avión pues llama muchísimo la atención. Bueno, y en esta mañana, a la espera de que lleguen las temperaturas un poquito más frescas, a partir de mañana, que viene viento del sur, aunque llegue otro frente, y llega más temporal en el mar, y llega viento y olas, como lo que tenemos hoy. Pero a la espera de eso, vamos a irnos de nuevo hasta el mar, porque está Bea Franco con los golfinios, que yo, como salen todos los días, me imagino que hoy han salido también, aunque se las habrán ingeniado de otra manera. Bea, que estás en Riazor, hola de nuevo, ¿qué me cuentas?
Sí, hola de nuevo. La verdad es que los golfinios, delfines, no dejan de sorprendernos. Ojo, aviso para navegantes. Ya sabéis que los llamamos a ese grupito de bañistas que por turno se desplazan hasta allí, la zona de las Esclavas, Riazor, para pegarse un baño en pleno invierno y todos los días, en su mayoría. Van por turnos, unos a las 7 de la mañana, 8 de la mañana y otros pues a las 12, 1 de la tarde aproximadamente. Bueno, pues cuando llueve lo que hacen es desplegar todos sus paraguas, los abren y los enganchan en un alambre que hay justo pegadito al muro, con lo cual se ve una estampa preciosa, muy colorido todo. Dicen que no tienen más remedio que hacer eso porque, bueno, pues una vez más han querido denunciar que siguen sin caseta, con lo cual pues las arreglan como pueden para no mojarse dentro de lo que cabe, Vamos a escuchar pues a una de estas bañistas que nos lo acaba de explicar de esta manera.
Bueno, pues cando chove colocamos o paraguas neste alambre que nos puxo aquí un compañeiro. Ou debaixo do árbol que hai ali, que hai un asiento de cemento.
Sí.
E bueno, pois ou menos, obrigámonos uns aos outros co paraguas.
Bueno, vamos a subir ahora la imagen en redes sociales. A mí me ha hecho mucha gracia. A ver, hasta cierto punto, porque a ellos no les hace gracia ninguna, Pero, ya digo, despliegan todos esos paraguas, unos 5 o 6 he visto, todo a lo largo de ese muro, una estampa así muy 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 llamativa, muy original. Uh-huh. Y ya aprovecho para decirte, Loreto, que parece que se ha relajado un poquito, si me permite la expresión, el mar. Lo que sí se nota es que hace mucho más viento que antes, mucho, mucho más viento que antes.
Y que efectivamente han cerrado la torre hoy por los fuertes vientos, está cerrada la torre. De hecho, mira, vamos a recordar a Íñigo, que es este turista con el que hablaste hoy en el entorno, sí, de la torre, que es el que sé que me había llegado de Portugal, que allí no eran tan pet friendly como aquí, con las mascotas, ¿no? Vamos a recordarlo. Gracias.
Justo, vamos a ver.
Hasta ahora.
Chao.
Sí, bueno, nos gustaba siempre Galicia y hemos venido un poquito pues para disfrutar tranquilamente de, las rutas de las termas y de la comida y de la gente.
¿Habéis estado en Portugal?
Sí, en Portugal hemos estado, ayer a la mañana estuvimos un rato y luego, pues bueno, nos hemos vuelto para Galicia.
Sí, ¿por qué motivo? A ver, contadme.
No, pues a ver...
¿Venís con una mascota?
Sí, venimos con un cachorro, entonces en algunos lugares para pernoctar y así, y en algunos restaurantes, pues no era bien acogido, entonces dijimos, bueno, pues nos volvemos para Galicia.
Muy bien hecho. ¿Es la primera vez que estáis aquí en Coruña?
No, yo ya he estado varias veces.
Sí, ¿y qué es lo que más te gusta de la ciudad?
De Galicia, pues la gente, las termas y la comida.
¿Habéis hecho ruta de termal?
También, sí, termal, sí. Turística, de todo un poco,
sobre todo
termal, sí.
Sí, sí.
Bueno, pues ahí estaban esos turistas que hoy estaban ahí también por Coruña, porque hoy, lunes de Pascua, todavía hay, pues eso, mucha movilidad, teniendo en cuenta que aún no hay colegios y es un día así como muy especial. Bueno, nos vamos a Santa Cristina, vamos a ver qué cosas están pasando. Por un lado, estas obras que han empezado hoy ya, de remodelación, de reurbanización de todo Santa Cristina en Oleiros, pero antes, Fernando Molezún, ¿qué ha pasado con un camión en la rotonda del pasaje? Fernando, hola de nuevo.
Hola de nuevo, pues precaución, no porque el camión esté estorbando, ni mucho menos, que el camión ya se ha ido, pero por aquí pasa un tráiler y ha perdido parte de su carga, cereal, grano, maíz, algo así, y ahora lo que nos encontramos es que uno cuando coge, y aparte, claro, no se ve, cuando uno llega, cuando coge la rotonda, lo que se encuentra es una alfombra de pájaros que no te puedes dar una idea, es decir, hay tal cantidad de pájaros picando el grano que perdió este camión que llama mucho la atención. Y algún volantazo que otro. Ahora al pasar por la rotonda he tenido que esquivar algún vehículo que, claro, arrancaba, se encuentra de repente con que levantan el vuelo y se meten en delante de los coches provocando así un poquito de susto, ¿no? Es simplemente eso, un camión. Por cierto que es curioso porque en esa zona suele haber bastante pérdida de este tipo de mercancías. Siempre hay un grano o maíz o cosas así que deben ser camiones que vienen del puerto, que van al puerto o así y que se cruzan por ahí, les dan la curva cerrada y pierden parte de la mercancía y que después, claro, todo eso se transforma en una alfombra de palomitas y demás, picando todo el grano que hay por el suelo que, ojito al conducir por la zona, nada. Lo que queda es eso, cada vez menos grano, pero todavía muchas palomas ahí picando. Y todo eso fue de camino aquí a Santa Cristina.
Eso.
Como decías, ¿dónde?
Cuéntame.
Pues mira, la calle Mendel, es decir, la calle de abajo, de la avenida principal, pues la última calle, no la última, la que está allá ante, enfrente a la playa, sino la anterior, la perpendicular anterior, pues esa está totalmente cortada, ojo. No solo al tráfico, sino también a los peatones. Es decir, los peatones por una de las aceras no pueden ir porque ya lo están levantando. Prohibido aparcar en toda la zona, por supuesto, y ya están levantando acera, pavimento, carretera y demás de una zona. Con lo cual los peatones tienen que torcer y ir por el otro lado, por la acera de enfrente. Luego esto cuando según se vaya ampliando, pues irán cambiando las zonas de paso de peatones, pero por el momento está así, ¿vale? No se puede ir por el... Según uno va hacia el final de Santa Cristina, no puede ir por la izquierda, tiene que ir por la derecha. Es lo único, y todo eso entre vallas. Es decir, que casi compensa coger alguna vía alternativa. Y por supuesto, para coches totalmente cerrado, tanto para aparcar como para transitar. Pero ojo, porque también nos hemos encontrado en el primer tramo desde la rotonda, aproximadamente a donde está el parking público, con señalización en ambos márgenes de la avenida principal, de la que baja hacia la playa. En ambos márgenes, señalización que ponía que prohibido aparcar desde el día 1 de abril, ¿vale? Desde las 8 de la mañana el día 1 de abril. El problema, que hay coches por todos lados, que la gente o no lo ha visto o no lo ha querido ver o ha preguntado y le han dicho que por ahora las obras no llegan ahí y tal, pero bueno, la señal está ahí, que lo sepa la gente porque está haciendo caos. Cuando tú ves la señal pero ves que el coche ha aparcado al lado, dices, bueno, pues malo será, se ha aparcado uno y con esa, pues ha empezado a aparcar la gente y no está respetando esta señalización, esta prohibición de aparcar aquí. Y ojo porque esto va a llevar lo suyo, es decir, no son obras de una tarde, ¿eh? Que nos vayamos acostumbrando
8 meses,
a que...
Yo creo que dijo el alcalde 8
claro,
meses, vamos.
Por eso digo, vamos a tener que andar muy pendientes de dónde se puede aparcar y dónde no en Santa Cristina, porque ya te digo, señalización ahora la hay por todos lados. Eso sí, son señales bajas. Y claro, si aparca un coche y te la tapa, pues no lo ves si tú aparcas al lado del otro coche, y igual crees que está bien aparcado, y ni mucho menos. La señal está ahí, lo que pasa es que son bajas, insisto, no son señales altas, son señales a pie de suelo, con pegadas a conos, etcétera, etcétera. Pero nosotros que no sea porque no lo avisemos.
Exacto.
Ya está vigente la señalización de prohibido aparcar.
Lo que yo tenía entendido es que iba por tramos, entonces que hoy empezaba el tramo desde la rotonda hasta el aparcamiento de José Martí, o eso es lo que había dicho, la entrada al parque.
Exacto.
La entrada al parque.
Pues ahí está prohibido aparcar, vale. Pero sigue habiendo gente aparcada y no se han iniciado obras de picado y nada de eso. En la calle Vendel sí que se ha puesto a trabajar ya,
okay,
sin embargo.
Okay. Muy bien, pues nada, gracias por la información. Oye, cuídate ese catarro, que tienes un poco lo que se dice, la voz tomada, hablas así como un poco acatarrado.
Ya, hablo más por la nariz que por la boca, totalmente, nada.
Cuídate, compañero.
A ver si con un poquito de miel esto se pasa, venga.
Esperemos que sí.
Vamos allá.
Las 2:10 y seguimos, porque hoy también han sido noticia los vecinos de las casas de Franco, que han cortado el tráfico a las 12 para protestar desde la altura de la calle Monasterio de Bergondo hasta Las Conchiñas, en señal de protesta por la modificación del proyecto, que se lo han modificado y no les gusta.
En un principio nosotros teníamos una accesibilidad universal porque salíamos de los portales, accedíamos a los bancos y todo. Y ahora la reforma que quieren hacer es con barreras, nos implantan como 2 o 3 escalones y una rampa para acceder al jardín, cuando antes no teníamos eso. Y ahora para ir a tirar la basura, antes era de frente y ahora ¿para dónde es? En los laterales de los edificios. Entonces la accesibilidad nos la quitan por completo y luego están empeñados en que no nos dan explicación en este muro que no quieren que le llamemos muro, hay que llamarle parterre porque ellos le llaman así, que no quieren que sea muro. ¿Por qué ese empeño en ponérnoslo delante de nuestras casas? Porque hay muchas más calles en toda la ciudad y tienen la vía libre de su portal a la carretera y a nosotros nos cierran eso.
Nos cierran eso. Bueno, protesta de los vecinos de las casas de Franco y también han sido noticia los responsables de la Consellería de Sanidad que han presentado hoy en el Centro de Salud del Ventorrillo el cribado del cáncer de pulmón, que han puesto en marcha, bueno, que están con un programa piloto, para entendernos, de este importantísimo cribado que hoy daba a conocer así el consellero de Sanidad en funciones, Julio García Comesaña.
La idea es, como él decía, en este mes rematar esas enquisas. E que a continuación se fagan eses tags, eses 1.200 como máximo, algún menos si algún non acepta. Nos primeiros días de xuño tenemos eses resultados que van a ser, pois, por exemplo, a tasa de aceptación, que é unha cuestión importante, non? Cantas personas das que fumadoras que lle ofreces un tag de alta resolución e baixa doses van a aceptar ese estudio. Un dato importante que non temos ahora mesmo nin en población galega, nin en población nacional, non? Tamén vamos a ver os pasos que quedan no proceso, o custe, unha cuestión importante, a tasa de falsos positivos que dé esa tag de alta resolución, que estamos seguros que os vai a dar, tamén os falsos negativos, e logo todo o que leva despois de detectar ese positivo no TAC, que en este caso implica os servizos de neumoloxía, como son a realización desas broncoscopias e ver o resultado. Todos estes datos que non son coñecidos a día de hoxe, é o que vamos a poder determinar neste programa de cribado, cunha asuste moi boa da población diana, e insisto no agradecemento, en este caso a atención primaria, que máis información ten destes pacientes.
Precisamente de la atención primaria estaba rodeado el consellero y estaba también la neumóloga Nieves Domínguez, que está al frente del programa piloto de cribado de cáncer de pulmón. Escuchamos.
Tarde, si están dispostos a hacer esa enquisa. Si nos din que sí, la verdad es que a mayoría din que sí, después de explicarles que somos médicos do Ventorrillo o que, bueno, que a moitos xa nos coñecen ou xa os atendemos alguna vez, preguntámoslle sobre o consumo de tabaco. Si nunca fumaron, xa sairían da enquisa. O normal é que sean fumadores ou exfumadores. Sendo fumadores ou exfumadores, preguntámosles o número de cigarrillos diarios, a que edad iniciaron este hábito tabáquico e, no caso de ser exfumadores, a que edad finalizaron este hábito tabáquico. Si son exfumadores, dámosles a noraboa, e si son fumadores, bueno, sempre les decimos que les podemos axudar, que é importante que os saiban. Preguntamos tamén si conviviron con fumadores durante os últimos 20 anos. Despois pasamos a preguntarles sobre a talla e o peso, que corroboramos que sean os que, bueno, que non haxa gran discrepancia co que temos na súa historia clínica. poñemos a data da entrevista e despois preguntamos por outro posible factor de risco, que non é o único factor de risco, aunque quizás sea o máis importante o tabaco, pero pode haber outros. Entón preguntamos por actividade laboral.
Pois esta é a presentación del programa de cribado del cáncer de pulmón, cuya experiencia piloto se ha posto ya en marcha entre 1.200 pacientes del Centro de Salud del Ventorrillo, como explicaba ahora la doctora Nieves Domínguez. 1.54, el tráfico.
Carbugal, la gasolinera más barata de tu ciudad, te ofrece la información del tráfico.
Bueno, a primera hora era escasísimo porque no hay todavía tráfico de colegios, ¿no? De camino a los institutos y centros educativos, pero sí que a partir de mañana volvemos a la normalidad. Tened en cuenta que a partir de mañana va a haber cambios en el entorno de San Andrés porque van a empezar las obras el miércoles y ya mañana por la noche va a haber un tramo cortado, y después que hay unos cortes en calle Gramela hasta el viernes y en calle Salgado Somoza, que están debidamente señalizados, son por temas de canalizaciones, de tendido eléctrico. Por lo demás, las obras de Santa Cristina, que ya habéis escuchado a Fernando Moluzún, han empezado hoy como estaba previsto, y hay también pues una serie de indicaciones donde no se puede aparcar.
Para tu día a día, elige Carbugal. Para tu tranquilidad y confianza, elige Carbugal. Para una atención personalizada, elige Carbugal. Para tu bolsillo, elige Carbugal. Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad al mejor precio. Carbugal en Alvedro, Meicende, Agrela, Cortiñán, Coliseum, Laraxe, Sabón y Carballo. Más información en carbugal.org. Menos mal que nos queda Carbugal.
Bacalao Outón nos ofrece el tiempo.
Bueno, pues el tiempo que mañana va a cambiar con la llegada de un frente con viento del sur, pero nos sube la temperatura a cambio, aunque vamos a estar con alerta en el mar y con viento y lluvia en tierra, pero sin embargo la parte buena es que por fin sube el termómetro. Hoy el día está bastante fresco todavía, estamos a una temperatura máxima de 14 grados hoy, no dan más, pero a partir de mañana ya sube el termómetro a 16 y luego a 19 grados y así sucesivamente hasta el jueves, máxima de 19, el viernes 18, bueno, ya es otra cosa, ya pinta de otra manera, pensemos en eso.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen con el secado tradicional para que llegue a tu casa con todo su sabor. Y si es bueno, es Bacalao Outón. Sigue Bacalao Outón en redes sociales.
Terminamos con McDonald's.
Taste of America de McDonald's. Grand Mac Extreme Cheesy Buffalo Doble de Carne, Queso Americano, Bacon y Salsa Buffalo. McShaker Fries, tus patatas favoritas ahora con sabor a queso. Y McFlurry Oreo con topping de crema de cacahuete. El verdadero sabor americano está en McDonald's. Te lo dice un americano.
McDonald's en Marineda City, Lagrela, Perillo y Ferrol.
El grupo Maldita Nerea se viene a Coruña en septiembre para participar en el festival Recorda Fest, los días 6 y 7 de septiembre en el Muelle de Batería. El grupo de pop rock, nacido en Murcia y liderado por Jorge Ruiz, llegará a Coruña dentro del Recorda en este festival que hoy ha anunciado esta incorporación al cartel.
¿Dónde estaban los consejos que apuntamos para que todo fuera bien? Y ahora estamos camino de la frontera, disfrutando a poquitos la vida entera. Así que tengo que encontrarte para verte y que me digas otra vez. Y necesito una ayudita, una palabra que me pueda convencer. Y cuando me hablas la montaña es más pequeña y no se mueve cada vez. Que cruzamos camino de la frontera, disfrutando a sorbitos la luna llena. Como no voy a mojarme si aquí dentro nunca deja de llover. Aquí no para de llover. Y si seguimos con el plan establecido, nos cansaremos al ratito de empezar probablemente.
Y si seguimos con el plan establecido, terminamos con nuestro menú en McDonald's.
Taste of America de McDonald's. Grand Mac Extreme Cheesy Buffalo Doble de Carne, Queso Americano, Bacon y Salsa Buffalo. McShaker Fries, tus patatas favoritas ahora con sabor a queso. Y McFlurry Oreo con topping de crema de cacahuete. El verdadero sabor americano está en McDonald's. Te lo dice un americano.
McDonald's en Marineda City, Lagrela, Perillo y Ferrol.
Gracias por escucharnos. Mañana más a partir de las 9. Que paséis un feliz resto de lunes. Y ahora viene Mario Durán con los deportes. Sigue la radio, sigue Radio Voz. Hasta ahora. Chao. I am a hurricane, listen to yourself, turn world, sends its own needs, dummy, serve your own needs, beat it up, an ox beat, grunt, no strength, the ladder starts to clatter with fear, fight down, high, wire in a fire, representing seven games, in a government for hire, in a combat site, left to west are coming in a hurry with the furies beating down your neck, team by team reporters baffle Trump, tethered prop, look at that, no plane, fine, then, uh-oh, overflow, population common, do what it'll do, save yourself, serve yourself, world, sends its own needs, your heartbeat, dummy with the rapture and the reverend and the right, right. You patriotic, patriotic, slam, fight, bright light, feeling pretty sight. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine. 6 o'clock, TV hour, don't get caught in foreign tower, slice and burn, return, listen to yourself churn, locking in, uniform and book, burning blood, letting every motive escalate, automotive, center rate, light a candle, light a motor step.